Libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Estamos por primera vez entrando en los profetas mayores. En el libro que acabamos de cumplir, Eclesiastés, tratamos de explorar las profundidades de la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio del Testamento Antiguo. Salomón era un hombre incomparable en la historia del mundo, pero aún así Salomón tenía sus errores, sus transgresiones graves. Tenemos que recordar lo que dijo en 1 Reyes 11, 4, dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. El hombre tan sabio, y aún tenía problemas de firmeza, cuanto más nosotros. En 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Estudiamos en los viernes cómo el reino más tarde fue dividido en dos partes por esto. Israel en el norte era más corrupto que Judá en el sur. Por mucha parte de la Biblia son dos partes. Llegando a los tiempos de Jeremías, muchos años después, 626 años antes de Cristo, tanto Israel como Judá, por su idolatría, por su abandono de Dios verdadero, estaban arruinados. La idolatría establecida por Salomón se crecía más y más. Israel del norte ya estaba tomada al cautiverio como esclavos a Siria. Y Judá, donde quedaba la dinastía de David, lo que se quedaba, también estaba agotando la paciencia de Dios. Y eso es el contexto de empezar el libro de Jeremías. Jeremías 1:1. La palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías crecía entre los sacerdotes, en un pueblo de sacerdotes. Esto fue parte de su preparación en la providencia de Dios. Ya tenía experiencia con la palabra y con la historia del pueblo santo. 2. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Se ve aquí que nuestra fe cristiana es una fe histórica. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, como por ejemplo en el mormonismo, sino que en las escrituras hablan de lugares específicos que aún existan. Por eso detrás de la Biblia hay mapas que tienen lugares actuales. La geografía, la arqueología están detrás de nuestra fe también. Primero, segundo de Pedro 1:16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La evidencia de nuestra fe es amplia, pero más amplia aún es la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 4. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías iba a tener una tarea difícil, como tú tal vez tienes una tarea difícil en tu vida presente. Y por esto Jeremías tenía que saber que tenía un destino programado por Dios. En estos momentos Jeremías era muy joven, Se cree que probablemente tenía 18 o 19 años. Pero aún antes de su nacimiento, antes de su concepción, Dios tenía un plan para él. Cuando Dios dice, te conocí, significa más que simplemente tenía información sobre él. En la Biblia la palabra conocer implica un amor, una elección especial. Jeremías, como tú y como yo, estaba amado y escogido de Dios desde la eternidad. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Aquí conocer es algo bastante más íntimo de información. Es un amor especial. En Amós 3:2, otro profeta dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí el sentido es una elección especial para una relación íntima con Dios. Eso quiere decir muchas veces en la Biblia cuando dice conocer. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Creciendo entre los sacerdotes y conociendo la decadencia del pueblo, Jeremías sabía que sería bastante difícil o imposible su trabajo como profeta durante esos tiempos tan negros, tan corrompidos. No quería para nada ese trabajo. Y salió con el primer pretexto que vino a la mente. Y hermano, tal vez tú has reaccionado así cuando Dios te ha hablado a algo. O a evangelizar, o a disciplinar e instruir a sus hijos, a sus jóvenes. Cuando es algo desagradable, tal vez tú también simplemente has respondido, no, no puedo, punto. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Dios es soberano. Dios es nuestro amo, nuestro rey. Tiene planes grandes para nosotros. Pero como cobardes comunes y corrientes podemos responder como los mudanos diciendo, no puedo. Hay mucha gente, la primera vez cuando tú menciones algo, su primera reacción, oh, yo no puedo. La respuesta de Jeremías tiene elementos buenos y malos. Por un lado, es humildad, conociendo que somos débiles, limitados en nuestras capacidades. Hasta Moisés respondió de manera semejante. Vamos a Éxodo 4:10 para ver cómo Moisés también reaccionó así. En Éxodo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Dios acaba de decir que tenía que ir a Egipto, y Moisés dijo, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayes de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor, envíate, te ruego, por medio del que debes de enviar! Y tal vez tú respondes así, cuando Dios te llama a evangelizar a alguien o a hablar la verdad de Cristo con alguien que tú conoces, tú piensas, ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio de que debes de enviar! Pero Dios corregía a Moisés informándole que el poder, la capacidad no estaba en Moisés, sino en Dios. Dios iba a estar con él y esto es la gran diferencia. En el Nuevo Testamento tenemos una manera similar de corregir el error. El cobarde dice, ¡ay, no puedo, no puedo, imposible! Pero dice San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 7, en nuestro texto. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. Es inútil, hermano. Ya estudiamos Jonás, que quería ir en la otra dirección. Ya sabemos lo que pasa. No es, digamos, muy correcto simplemente responder diciendo, no puedo. Cuando Dios te quiere llamar a algo. Si Dios te está llamando a algo, también Dios te va a equipar. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Si tú tienes que instruir a tus hijos, a tus jóvenes, si eres un padre de veras, de una familia, no temas. Dios está contigo y Dios te ha dado autoridad. A veces, lastimosamente, si el hombre es ausente físicamente o si el hombre es como otro niño, pero en cuerpo de adulto, Dios te diga a ti, hermana, no temas. Dios está contigo. Vivimos en tiempos tan corruptos y depravados que a veces la hermana tiene que ser la columna de hierro en la familia, resistiendo toda la maldad del mundo. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El temor del hombre es un lazo. Por esto, la gran mayoría de los cristianos jamás atreven a compartir su fe. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y Cristo también tenía que enfrentar esto con sus discípulos. Dice en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es un poco espantoso, pero es lógico. ¿A quién vas a temer? ¿El hombre que es como un vapor que va a desaparecer? ¿O Dios tres veces santo que siempre ha vivido por toda la eternidad y tiene todo poder? Considerándolo un poco, la conclusión es lógica. La cobardía y la indiferencia son problemas graves en la iglesia de hoy, pero no son necesarias. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no tomaré lo que me puede hacer el hombre. Hermano, hermana, tú tienes autoridad de Dios y es tiempo de aprender cómo ejercer esa autoridad. Eso es lo que Dios dijo a Jeremías en tiempos duros y oscuros y esto es lo que Dios te dice a ti en estos tiempos semejantes. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, nosotros no somos profetas al mismo nivel de Jeremías, claro que. Y también son otros tiempos, no vamos a profetizar para llenar un libro de la Biblia. Pero cada hombre es, en un sentido, el profeta de su familia. Si ha venido a la consejería, ha visto esto. Y cuando el hombre es simplemente otro niño espiritualmente, la hermana tiene que hacer mucho más. Pero aprendiendo la palabra semana tras semana, avanzando en sus estudios en casa, también Dios te está llenando con su palabra. Y por lo tanto, tu autoridad está creciendo día tras día. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La obra del reino no es solamente plantar y edificar, ojalá si fuera, pero es muy diferente. A veces tenemos que arrancar y derribar, por ejemplo. Si tú tienes niños pequeños en casa, como muchos, Salomón dice que llegando del hospital, el paquete viene con una buena cantidad de necedad. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Las madres exitosas de nuestra iglesia dirán que para plantar y edificar en sus hijos con autoridad, primero tienes que arrancar y derribar la necedad que está ahí. ¿Amén? No gracias a Dios, sino gracias a Adán y Eva. 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Si tienes jóvenes con teléfonos modernos que están también sujetados a las escuelas del gobierno, tienes aún más trabajo. Tienes que arrancar a veces y derribar los errores que ellos acojan en sus estudios diarios. Y lo tienes que hacer con la autoridad de Dios. Y no puedes decir como Jeremías, ¡ay, ay! Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. O como Moisés, ¡ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar! No hay nadie más que mandar, hermano. Eres tú el padre o la madre. Y Dios te ha dado autoridad, autoridad divina para discipular a tus hijos, a los jóvenes en tu casa. Amén. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estos profetas no solamente recibieron palabra, sino también visiones. La primera visión que recibió Jeremías era una vara de almendro. ¿Qué quiere decir? En el Medio Oriente, ese árbol florece antes que todos los demás. Su nombre en hebreo implica vigilancia. Viendo ese árbol temprano, aún antes de la primera primavera, todos sabían que el invierno estaba acercando. Con esto Dios quería comunicar que sus juicios no iban a demorar, sino que ya estaban a la puerta. Judá, como Israel antes, ha llegado a su fin. Ha agotado la paciencia de Dios. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Eso de una ola de agua hirviendo es algo como que algo va a explotar, algo terrible, o algo va a secar si sigue el calor. 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. No dice tal vez, ya estaba hecho. 15. Porque he aquí, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y en contra de las ciudades de Judá. En el norte estaba Siria y Babilonia. Siria ya ha acabado con Israel, llevando su gente a la esclavitud, pero ahora Babilonia iba a venir en contra de Judá. Y Jeremías tenía que anunciar esto a su pueblo. Y eso es precisamente lo que ellos no querían escuchar. Estos pueblos de Dios, en su pecado, solamente querían escuchar predicaciones suaves. Por ejemplo, en Isaías 39, dice Dios, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y en el mismo Jeremías, más tarde, en Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces, Jeremías, como sacerdote, tenía que criticar a otros sacerdotes porque la corrupción estaba en todos lados. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y así es como muchas iglesias en este país de los Estados Unidos crecen rápidamente porque dicen paz, paz, cuando aún no hay paz. Dicen que Dios te ama aún con tus vicios, no preocupes, con todos tus amantes, no hay problema, con tu homosexualidad y con tus adulterios. Prefieren no hablar de la ley, del arrepentimiento, del día de juicio y del infierno. En muchos casos ya niegan que exista un infierno. Así que nosotros vivimos, hermanos, en tiempos muy semejantes a los de Jeremías, cuando el pueblo estaba acabando. Y si tú tienes hijos o jóvenes rebeldes en la casa y vienes con la pura palabra de Dios con ellos, que han sido discipulados extensamente por las escuelas del gobierno, no te sorprendes cuando tus hijos dicen, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es el mismo con el evangelismo, no tan terrible entre el pueblo latino, pero entre los que hablan inglés, los ateos, y hace muchos cristianos, dicen que son cristianos, es igual, no quieren la verdad, dicen, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Estos simplemente son los tiempos en que vivimos, hermanos. No es razón de desesperarse, simplemente tenemos que vivir como personas firmes. Tenemos que vivir como columnas de hierro. 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños. Podemos recordar que Salomón empezó todo esto. Y la obra de sus manos adoraron. Muchos cristianos hoy en día están dejando a Dios. Van por el espíritu de los tiempos. No solamente los jóvenes, sino adultos también. Ya no tienen tiempo para Dios. Siempre hay algo más importante que ellos tienen que atender. Y la raíz de todo conforme a ese pasaje es alguna forma de idolatría. Ahora bien, la idolatría de nuestros tiempos es más sofisticado que antes. No consiste en figuras, ni estatuas, ni en dibujos, sino que ahora tenemos ídolos del alma. No voy a entrar en todo el tema, es un tema muy grande, pero solamente voy a abrir dos versículos. En Colosenses 2:3-5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es idolatría? También en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primero, poco a poco pierdan su primer amor y más tarde abandonen la fe completamente. Primero tibios, más tarde completamente ausentes. Cristo dijo a iglesias que estaban pasando por algo semejante durante tiempos muy duros en el primer siglo. Cristo dijo en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Tú, pues, ciña tus lomos, levántate y hábleles todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En la casa con niños rebeldes, o los padres van a reinar en la casa, o los niños van a reinar como tíranos. A los fieles Dios está diciendo, ciñe tus lomos, prepárate para la batalla. Los hombres de aquel entonces llevaban túnicas muy largas, y para correr o para pelear tenían que prepararlas. En las calles hablaremos la verdad si quieren escuchar o si no quieren escuchar. Ezequiel 2:7, así hablaba Dios en esta temporada de la Biblia, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejan de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y los padres, las madres exitosas, responsables, van a informar a sus hijos las reglas de la casa, si quieren escuchar o no, ni modo. Los cristianos verdaderos serán firmes. Seremos, en otras palabras, columnas de hierro. 18. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Imagínate un joven de 18 años. Y Dios dice, no tenga miedo de generales, de presidentes, de reyes, de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda cosa, y va a funcionar. De este versículo 18 he sacado el nombre del mensaje de hoy. Columna de hierro. Porque yo sé que tenemos hermanos en esta iglesia y hermanas, muchas hermanas, que son columna de hierro en su firmeza. No van con la corriente de este mundo. Como Josué, en estos tiempos duros y oscuros, dicen con firmeza, yo y mi casa serviremos al Señor. 18 otra vez. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Hermana, si tú tienes niños, jóvenes rebeldes en la casa, si no tienes marido, o si tu marido es simplemente otro niño, pero en cuerpo de un adulto, Dios te está diciendo hoy y ahora, tú eres una columna de hierro. Cuando tus hijos quieren salir con la suya, tú serás como un muro de bronce, con autoridad y con firmeza. Y por supuesto, no estoy hablando de abusos físicos, no estoy hablando de mano duro, sino mano firme. En la Biblia, la disciplina, la corrección es una expresión de amor. Pero cuando no es adecuado, tú, hermana, te sientes la vergüenza. Proverbios 29:15. La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Has sentido alguna vez la vergüenza? ¿En el mercado, en la iglesia, en la vecindad? ¿Amas tú a tus hijos? Exprésalo bíblicamente con tu autoridad. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y si no me creen a mí, piden a los hermanos, a las hermanas que tienen los niños que siempre se portan bien, que son una alegría a todos. Pídeles si la disciplina desde temprano ha sido necesario. Pídeles si era necesario para ellos vivir como una columna de hierro en la casa, para desarrollar el carácter ejemplar en sus hijos. 19, último texto. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Nadie dijo que sería fácil, especialmente en estos tiempos. Una hermana, no voy a mencionar nombres, no quiero dar a nadie pena, pero una hermana exitosa en esto me dijo que a veces es como una batalla en su casa para mantener el orden. Pero la hermana sabe que tiene la autoridad de Dios para disciplinar, para discipular a sus hijos. La hermana es una columna de hierro. ¿Y tú? Cristo dijo en Mateo 28:18, en la última parte del libro de Mateo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue después de la resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad también se puede traducir autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Y se hace también discípulos en la casa, hermanos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La potestad, la autoridad de Cristo es nuestra cuando somos obedientes a esa gran comisión. Sea en las calles o sea en el hogar, Cristo está con nosotros y nos ha dado la autoridad. 19, otra vez, ya terminando. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, cuando yo estoy predicando en las playas, a veces la gente viene peleando contra mí, no con golpes aún, pido sus oraciones, sino con sus bocas, con sus insultos, con sus blasfemias. Si yo estoy ahí tocando la música, no hay problema, todos sonriendo, se pasa un folleto, todo bien. Una vez abriendo la Biblia para leer en voz alta, ¿y sabes qué? Ya estoy acostumbrado. Algunos escuchan con gratitud y otros se ponen furiosos. Estos son los tiempos en que vivimos. Y fue peor para Jeremías, como vamos a aprender más tarde. Pero la conclusión de este capítulo 1 de Jeremías, que no podemos vivir más como pusilánimes. Dios nos ha dado autoridad y como Jeremías tenemos que ejercer esa autoridad. Nuestras vidas son cortas, los años pasan volando. Si tú vives todo ese tiempo como cobarde, ¿cómo vas a responder a tu Señor? Último texto, Mateo 25, 23. Con esto estamos acabando con este primer capítulo. Es una parábola. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Entonces, cuando él recibió la oportunidad, dijo, no puedo. No puedo, claro que no. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Conclusión. Hermano, hermana, Dios te ama mucho. Como en el caso de Jeremías, Dios te ha amado desde antes de tu concepción en el vientre de tu madre. Pero durante los tiempos duros, feos y oscuros, Dios te puede hablar a veces con mensajes un poco incómodos. Si tú has vivido con una falta de firmeza, si tú te necesitas el poder de Dios para expresar su autoridad, o en el hogar, o en las calles, o donde sea, quiero orar por ti, para que puedas tener la fuerza de un muro de bronce o de una columna de hierro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que estamos viendo en la vida de Jeremías, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que los tiempos cambian, Señor. Hay tiempos más duros que otros. Y ayúdanos a saber, Señor, ¿cuál es nuestra autoridad que hemos recibido de ti, Señor? Ayúdanos, Señor, si tenemos posiciones de autoridad, ayúdanos, Señor, a ejercer la autoridad que tú nos has dado. Instrúyanos, Señor, guíanos con tu sabiduría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.